Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal han estado? ¿Qué tal han ido al cine? Ahorita en este momento, pues hay muchas películas de las que están nominadas al Oscar. Entonces, pues supongo que han ido a ver varias, eso espero. Pero justamente hoy toca hablar acerca de una película que pudo haber entrado en esta temporada de premios, pero la retrasaron. En realidad yo no sé si fue por lo de la huelga y pues no podían promocionarla. Creo que es por eso principalmente. Principalmente creo que es por las estrategias de marketing. Igual y pegaba con otras películas que Warner quería impulsar en ese momento. Así que pues bueno, la retrasaron. Originalmente estaba planeada para estrenarse en noviembre del 2023 y se recorrió para ahorita finales de febrero, inicios de marzo del 2024. Hemos visto que pues sí le han hecho bastante promoción a Dune, así que estoy seguro que ustedes han visto alguna opinión, algún anuncio, tráiler, alguna palomera y entrevistas de los actores y todo eso. Así que bastante promoción para Dune parte 2. Ahora, voy a dar un poco de contexto de mi opinión de la parte 1, porque si bien en este podcast hay un episodio dedicado a Dune parte 1, yo como no me acuerdo en qué episodio fue, pero 200, yo creo que 200 episodios después, di una segunda opinión acerca de Dune. Aquí en este podcast he hablado de muchas películas, películas que ya había visto, películas que he visto por primera vez, mis películas favoritas, películas que no me han gustado. Y varias de estas películas, pues mi opinión ha ido cambiando conforme el paso del tiempo. Digamos, The Lighthouse, la película esta de Willem Dafoe y Robert Pattinson. La primera vez que la vi me gustó bastante. De hecho, yo aquí cuando les di mi top de películas de terror la puse en un lugar no tan alto, o sea, no estaba en mi top 10, por ejemplo, pero pues estaba en un top 20. A día de hoy creo que está como en el top casi 40. Entonces, pues bueno, o sea, un ejemplo de cómo puede cambiar mi opinión acerca de una película. Igual no ha cambiado mucho mi opinión, pero se me ha bajado un poquito. De ahí en fuera, en realidad, he hablado de varias películas, pero tampoco es como que de que yo recuerde que alguna haya cambiado así drásticamente. Entonces, nada más una película que fue Dune. Es la única película que les diría. Definitivamente el episodio que le hice a esta película a día de hoy no es relevante para mí. Así que no lo escuchen. Pero pues sí. Al inicio no voy a hablar con spoilers. O sea, ahorita de Dune parte 1 no voy a dar ningún spoiler. Y de Dune parte 2 tampoco al inicio voy a dar spoilers. Ya cuando vaya a hablar con spoilers les voy a avisar. Así que no se preocupen si es que no han visto la película. A ver, la primera vez que vi Dune, la parte 1, era como que un ritmo al que no esperaba ese ritmo. Y era una historia como que metía muchos conceptos, muchas familias. Entonces como que mi atención no estaba plena en la película. De hecho, hubo un momento en la película, yo creo que 10 minutos si acaso, o sea, máximo, no creo que haya sido tanto, que me dormí. Entonces, pues eso, esa película creo que dura 2 horas y media, algo así. No recuerdo bien su duración. Pero pues sí, Dune parte 1 se siente como el primer acto de una película. Es una película muy introductoria a este mundo, a los conceptos, y como que es la base de lo que tenemos que saber para lo que viene. Entonces, en realidad, la primera vez que vi Dune parte 1, eso fue lo que se me hizo. Aparte, como les digo que mi atención no estaba muy, muy plena en la película, pues había cosas que se me iban, no la entendía, de repente, ¿por qué hacen esto? O no es tan importante esto, no siento como que interés en lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, esa fue mi primera experiencia con la película. No sentía que era una mala película, sino que yo no la había disfrutado tanto. Y yo se los dije en ese episodio. Y pues nada. Ahora, esa fue la primera vez que la vi. No sé por qué me dieron ganas de verla por segunda vez. Y dije, o sea, tenía ganas de verla, de prestarle atención. Y todo eso, y pues bueno, estaba disponible en Prime, así que la puse. Para mi sorpresa, la película me gustó demasiado más. O sea, en primer lugar, me gustó. En segundo lugar, me gustó mucho. Así que, no me dormí, no me aburrí. Sí siento que hay una parte como que baja el ritmo, pero aún así la aprecié mucho y pude notar varias cosas que no había notado la primera vez que la vi. Aparte, le entendí absolutamente todo porque como ya tenía un contexto de esa primera vez que la vi, esta segunda vez fue fácil de entender. De hecho, yo creo que si le prestas atención a la película, la primera vez que la veas, pues le vas a entender. O igual y te confundes con varios apellidos o cuestiones ahí. Pero como les digo, la primera vez no había tenido esa atención. Ya en la segunda fue más fácil y fue mucho más disfrutable esa película. Ay, perdón. La vi por tercera vez. La vi aquí. La segunda vez que la vi fue aquí en mi casa. La primera fue en el cine. La segunda aquí en mi casa. La tercera aquí en mi casa, pero ahora con mi mamá. De hecho, cuando fuimos a verla al cine, a ella sí le gustó bastante. Y pues nada, la invité a verla porque de hecho tenía ganas de volver a verla y la vimos. Luego pasó este reestreno de la película, ya que ya venía la parte 2 en el cine y aparte en su formato IMAX. La vez que yo fui a verla al Cinebox que estaba en Plaza Sol. Y nada, de hecho creo que la vi doblada. Wow. Bueno, fue la última película que vi en ese cine, ya que, o sea, la vi, les digo, en noviembre de ese año que se estrenó, creo que 21. Y nada, en enero ya estaba cerrado el cine. Así que esa fue la última película que vi ahí. Me gustaba ese cine, los asientos estaban padres para un formato tradicional. Y pues eso. Ahora, la experiencia en IMAX, que no había tenido de un parte 1, como ya les había dicho, ya había crecido en mí la película, así que yo tenía muchas ganas de ver en IMAX, ya que de que iban a dar un adelanto exclusivo. Y fuimos a ver este reestreno. Y excelente. Habían partes que la película no empataba con la pantalla, o sea, cambiaba de formato la pantalla, así que creo que no fue muy que intenso el reestreno para el IMAX. O sea, simplemente la reestrenaron y ya está. Entonces, ahí, o sea, bien, hubo escenas que excelentes y disfrutarla de nuevo en el cine en una pantallota estuvo muy bien. Pero, nada más ese detalle. Luego tocaba el adelanto exclusivo, que fue una escena como que dura como 6 minutos, que fue una escena hermosa, o sea, muy, muy buena. Y luego en la parte 2, esa misma escena, pues la disfruté aún más. Pues nada, antes de entrar a la parte 2, mi opinión de Dune parte 1 fue yendo de 3 estrellas y media. A la segunda vez que la vi, que le puse 4 estrellas y media, la tercera que le volví a poner 4 y media, Pero ya esta última, en realidad es una película que disfruto mucho, aprecio mucho y no es una película cualquiera. Entonces decidí ya ponerle 5 estrellas. Igual, o sea, podría ponerle 4.5, 5, porque no es así como que diga lo mejor que podría ser la película, pero 5, 4.5, no importa. Esta película tiene un ritmo lento, como les digo, pero conforme va avanzando, se va poniendo la cosa más seria, más peligrosa, hasta llegar a un clímax, que después de ese clímax de la película, que se siente como el tercer acto de la película, le quedan todavía 40 minutos. Entonces, en esos 40 minutos se pone lenta la película y en realidad nada más como que sigue avanzando la trama y te deja ese continuará para la siguiente película. Por eso, o sea, está bien, o sea, es necesario toda esta introducción que nos ponen en la primera película y ya está. Ahora, ¿qué pasa para esta segunda película? Más personajes, aparte los trailers, todo esto, pues dejan ver que la película va a estar más interesante, más movida y va a abarcar más cosas que la primera, porque la primera en realidad nada más es un conflicto simple y ya está. Esta sí se siente como que hay algo más en juego, como que es más masivo todo. Ahora, mis expectativas para la película empezaron a incrementar luego de las primeras opiniones. Ya saben que cuando sale una película, muchos medios, críticas, reacciones, pues la inflan. Empiezan a decir cosas demasiado positivas. Y de ahí algunas pues no dicen cosas tan positivas, pero casi siempre pasa. En realidad, si tienes ganas de ver una película, pues ve a verla. Pero pues como a mí me aparecen todas estas cosas, pues es imposible no verlo. Eso sí, no me spoileé absolutamente de nada. Y, o sea, siento que en realidad, o sea, sí pueden haber spoilers, sí hay spoilers que pueden como que minimizar la experiencia, entre comillas, pero o sea, no. O sea, si hubiera visto yo algún spoiler, por lo menos de los de en medio de la película o algo así, no me hubiera pasado nada. Ya al final sí, pero pues eso. Entonces, mi emoción sí va incrementando, aparte de que esta película dobla su presupuesto. La anterior película creo que eran como de 70, 80 millones costó. Y esta película cuesta 150, algo así. Entonces, nada, me emocionaba mucho. Ese adelanto exclusivo que dieron, que el clip está en internet, ya después lo subieron, canales oficiales, me encantó. O sea, esa sola escena es mejor que cualquier escena de la primera película. Entonces, pues sí, entraba con miedo de que, bueno, igual y esa escena es la mejor de parte 2 y tampoco es la gran cosa. Pero yo tenía muchas ganas de ver la película. Ahora, ya vamos a la opinión de Doom parte 2. Es que no sé ni cómo empezar. Bueno, fui con mis papás, fui con mi hermano, la disfruté en IMAX, me regalaron un boleto especial por la experiencia ahí en IMAX. Y pues eso. Empieza la película dura como 2 horas 50, casi 3 horas. Nada más iniciar la primera escena ya es demasiado buena. Se nota que visualmente tiene un upgrade contra la primera. La primera ya era una película muy muy buena visualmente, pero aquí se nota el upgrade, no solo en la escena, en la fotografía Y siento que en cada escena, cada secuencia de esta película está muy bien como que organizada, coreografiada, porque como que lo hacen de una forma muy... Es que no sé cómo decirlo sin que suene así como que mamador, o sea, lo hacen de una forma muy cinematográfica, muy como que intencional. Porque digo, a veces hay películas de acción que... Digo, esto es acción, drama, ciencia ficción. Y a veces hay películas de acción en donde pues están la escena y es una muy buena escena de acción y cumple con lo que ofrece, ¿no? Pero esta película como que en cada escena quiere ser muy perfecta, quiere cuidar los ángulos, todo eso para que se vea muy bien, ay, perdón, muy bien estéticamente. Y lo logra perfecto. Otra cosa. Yo creo, o sea, no estoy seguro, ¿no? Pero quiero pensar que el 90% de esta película es CGI. O sea, que todos los fondos y los gusanos, cuando hay mucha gente en pantalla, igual y son todo hecho por CGI. Y no se nota. O sea, eso es a lo que voy. Durante toda la película, o sea, se siente que estás ahí y dices, o sea, obvio no, es imposible de grabar, o sea, no está ahí de verdad, o sea, no hay forma de que de verdad esté ahí. Entonces, a lo que voy es de que probablemente el 90%, 80%, todo es CGI y el logro aquí gigante es que no se nota. Y pues eso, la primera escena ya empezamos con acción, con cierta incertidumbre, se siente el peligro y es buenísima. Mientras seguimos avanzando en la película, es más emocionante aún y el ritmo ya no es tan lento como en la anterior. O igual y es que estoy ya acostumbrado a lo que sentó la anterior película, pero no, aquí como están pasando más cosas, la secuencia de la película va avanzando más rápido. Hay un momento, ya casi cuando vamos a entrar a la parte final de la película, que la parte final de la peli, pues yo creo que dura media hora. Pero antes de esa media hora de final, sí hay unos como 20 minutos que se pone lenta la película. Es la única parte que sentí. Qué bueno, estaba lenta, era necesario para pues desarrollar todo antes del final, pero esa fue la única parte como que le pongo un pero. De ahí en fuera, como les digo, son casi 3 horas de película, pues el 90% de la película avanza de una forma perfecta y no solo eso, en cada escena, o sea, de verdad, en cada escena es un 10 en ejecución, en actuación, en cinematografía, en fotografía, en sonido. Es un 10 cada escena. O sea, no... La banda sonora de Hans Zimmer, que pues ya sabemos quién es muy, muy buena. Me encanta y es muy memorable. Las actuaciones aquí están todas muy muy bien. De hecho, me sorprendió que en esta película agregaran comedia. Porque, o sea, no es comedia tipo Marvel, ¿no? De que chistes marcados, de que te rías o algo así. O sea, en la anterior película no había, en ninguna escena que yo recuerde hay algo de comedia. Y en esta película, el personaje que hace esta comedia es el personaje de Stilgar. No me acuerdo cómo se llama el. Ah, de Javier Bardem. Ok. Él es el personaje que hace como, entre comillas, la comedia aquí. Porque él es muy, muy creyente. Entonces, como que cualquier cosa que sucede, él lo asocia con una profecía y que lo que está pasando, pues es lo que ya está escrito. Entonces, cada que sucede algo así, como que increíble, él dice, no, pues es que ya es obvio, ya estaba escrito, Lisan al-Gaib. Entonces, sí hay como que dos, tres escenas en donde lo usan para que tenga este número comédico. Pero en realidad no es como que haya comedia en la película, sino que te dan ese lado de que es muy creyente y todo lo se lo se lo bueno, se lo asocia a esta creencia que tiene y que todo lo que está sucediendo pues es algo que ya estuvo escrito, ¿no? Que es parte de la profecía. Y, o sea, que es algo fantástico. Y tenemos ese otro lado absolutamente nada creyente, pero que, o sea, al mismo tiempo está siendo testigo de que sí está sucediendo todo esto. Entonces, igual a nosotros, a los espectadores, pues nos pone en esa situación de que, pues, ¿qué onda? O sea, que si lo que está pasando es en realidad porque toda la gente involucrada ha estado trabajando para que esto se pueda hacer realidad y en realidad lo que está sucediendo es consecuencia de eso, o es porque en realidad está, pues ya está escrito. Eso también me gusta mucho y pues eso, Zendaya en esta película, Dios mío. Creo que, o sea, es que es muy cliché decir que tu personaje favorito, perdón, fue el principal, ¿no? Que fue el que mejor lo hizo y así. Pero es que aquí lo es. O sea, aquí Timothée Chalamet es el mejor, personaje, es el que mejor actúa en esta película. Y pues, ¿cómo no? Si lo tenemos el 70, 80% de tiempo en pantalla. Luego Zendaya, que es como la coprotagonista al lado de él, lo hace excelente. Es un 10 de 10. La he visto actuar muy bien. En Euphoria hace un personaje que le queda perfectamente y lo hace un 10 de 10. Y en esta película, que es un personaje totalmente distinto, igual. Es un 10 de 10. Entonces, fácilmente a Zendaya la puedes reconocer como Rue de Euphoria o como Chani de Dune. Ahora, como les digo, Timothy, su mejor actuación antes de Wonka, para mí había sido la de Beautiful Boy. Pero después de ver Wonka, o sea, Wonka es, él es Wonka, lo hizo suyo el personaje. Y lo hace demasiado bien. Aquí en Dune Parte 2 no tiene nada que ver con ese personaje carismático, colorido que es Wonka. Es totalmente distinto. Y en Dune Parte 1 no había tenido en realidad oportunidad de demostrar. Porque la mayor parte del tiempo la película nada más estaba avanzando para desarrollar la historia. Aquí siento que desarrolla mucho a varios personajes, a otros no, a otros los deja de lado, pero a varios personajes, por lo menos los principales, sí los desarrolla muy bien. Y pues aquí hay espacio para que la actuación de Timothy salga a relucir. ¿Podría ser su mejor actuación? Sí. Yo creo que es su mejor actuación. Porque pues actuación no nada más es hacer monólogos o cambiar de estados de ánimo, sino también tiene que ver con lo físico. Les pongo un ejemplo. Cuando vimos The Mandalorian parte 1, o sea, la serie, Pedro Pascal, que es el actor que le da vida a The Mandalorian, el 80% de la serie él está en el traje, él hace todas las acciones, movimientos y toda esta actuación. Y el otro por ciento, lo hace un doble, ¿no? Ya luego la voz y eso se graba aparte. Pues eso. Ahora, comparemos la temporada 1 con la temporada 3 de The Mandalorian, en donde Pedro Pascal ya no está presente físicamente, solo en voz. No sé, o sea, siento yo, aparte, o sea, no sé si ayuda en que sepa que en la temporada 3 no está físicamente Pedro Pascal, pero no se siente como ese personaje. Entonces, también siento que en los movimientos, en la manera de caminar, en cómo haces, gesticulas con las manos, con todo, con tu lenguaje corporal, eso también es actuación. Y aquí Timothy le agrega una personalidad única a Uzul, Muad'Dib, o Lisan al-Gaib, o Paul Atreides, como sea que se llame. O sea, bueno, tiene todos esos nombres. Pero nada, lo hace único al personaje de esa forma también. Y, o sea, lo ubicas enseguida. Desde su forma de caminar, ya sabes que ahí, aunque todavía no se ve su rostro bien, porque pues hay mucha arena, sabes que ahí viene él. Austin Butler, que el año pasado lo vimos como Elvis, nominado al Oscar, casi, casi lo gana. Bueno, no puedo decir casi lo gana porque pues, no sabemos, pero bueno, estuvo nominado al Oscar. Aquí lo hace perfecto. O sea, aquí no es Elvis. Vimos que después de la película de Elvis, él se había quedado con esa voz, con como que ese personaje, como que él ya era Elvis. Y pues sí era incómodo de ver, sí era así como, pues deja de forzar la voz, ¿no? Igual luego se dijo que era algo psicológico y en realidad él estuvo tratándolo para dejar la voz, pero a mí me pareció una payasada. Ahora, aquí en esta película, pues no habla como Elvis, es un personaje totalmente distinto y es el antagonista de la película. Digo, hay varios, hay uno, dos. Y pues el 3. Hay varios antagonistas. Fácilmente Paul podría tener 8 enemigos en la siguiente entrega de Dune. Pero pues bueno, siento yo que en esta película él es el antagonista principal. Lo hace perfecto. Es un gran villano. Memorable. Y mi mamá, al salir del cine, ella dijo que había sido su personaje favorito. O sea, si le dices cuál fue tu personaje favorito, tu actuación favorita, lo mejor de Dune en términos de personajes o actores, ella, ese es su favorito. Aparte, o sea, le gustan más los villanos que los héroes, entre comillas. Y este es un gran villano. O sea, gran, gran villano. Dejen cómo se llama. Se llama Faith Rauta. Bueno, es un gran villano. O sea, fácilmente yo pude haber salido del cine y decir, ese fue mi personaje favorito. Pero yo soy más como que arraigado hacia el lado bueno, de nuevo, entre comillas, de la historia. Y pues eso, o sea, en general todos aquí actúan excelente. El vestuario, la producción, todo es un 10 de 10. Se me hace, ahora sí ya voy a empezar de mamador. Se me hace muy como que milagroso que esta película exista. O sea, tenemos que en la actualidad la mayoría de superproducciones se gastan ese dinero en el CGI y al final como que no lo vemos reflejado en pantalla. O sea, antes las películas, pues como no tenían acceso a esta tecnología, eran en su mayoría prácticas y a día de hoy siento yo que han envejecido de una forma muy, muy buena, porque es algo palpable. no es algo que se vea falso. Entre comillas, porque, o sea, lo falso viene de que sabes que no es algo real, o sea, que es algo creado, que no tiene vida, por ejemplo, como con el gusano o algo así. Y, por ejemplo, si tenemos CGI de hace 10 años, hay un CGI, voy a poner el ejemplo de Transformers, que se ve genial. O sea, a día de hoy, ese CGI ha envejecido muy bien. Pero también tenemos CGI que ha envejecido muy, muy mal. Por ejemplo, algunos que han salido en Star Wars de la segunda trilogía. Los fondos, los animales. Ya ven que en esta segunda trilogía George Lucas quiso poner mucho esa pantalla azul. Siento yo que no envejeció bien. Lo comparamos con la primera trilogía de Star Wars, que es del 77, 80 y 83. Son en su mayoría puros efectos prácticos, maquetas. Las naves son en miniatura, pero hechas a mano. Y, o sea, se ve increíble. Envejeció muy bien. Las especies y todo eso, pues son trajes, pero al final de cuentas tienen ese como que le da ese realismo, ¿no? Bueno, a día de hoy no recuerdo una película que tenga un CGI así de potente. Nada más Avatar, La forma del agua. Pero bueno, era Avatar, La forma del agua, El camino del agua, ¿no? Pero bueno, la última de Avatar que salió. Esta película es un 10 de 10 en eso, aparte de que se me hace una monstruosidad. No había tenido una experiencia así que me haya volado la cabeza en términos visuales desde que vi 2001, Odisea del Espacio. De hecho, esa película la vi apenas el año anterior. Y narrativamente, como que en realidad no pasa mucho, no le entiendo al final, pero visualmente es increíble. Aquí esta película es similar en ese aspecto. Y en el aspecto narrativo, ahí sí, para mí es superior. Digo, aparte que son cosas diferentes, no estoy comparando eso, estoy diciendo del aspecto visual. Definitivamente sentí que cuando estaba viendo esta película, estaba viendo una experiencia que no me iba a pasar por lo menos en 10 años o no sé cuánto en el cine. Saliendo de ver la película, yo sí estaba conmovido. O sea, 5 estrellas la película es, pero o sea, estaba en un estado en el que de verdad estaba diciendo cosas que nunca había dicho acerca de una película. Ni siquiera la he dicho de la película que más como que traumado estoy, que es La La Land. Esa película yo la tengo en un pedestal. Y de La La Land yo digo 5 estrellas, 5 estrellas. Pero jamás he dicho algo así como de que es 10 estrellas o jamás se va a ver algo como esto. No he llegado a ese punto. Con esta película, si le pudiera dar 10 estrellas de 5, se las daría. O sea, sí me sentí en una experiencia única, en una experiencia histórica. He visto opiniones que la gente no la aprecia de esa forma y pues está bien. O sea, igual no es para todos, pero siento que si puedes llegar a apreciar una buena película, debes de ir a ver esta película. O sea, no hay forma. Y aún así, si no has visto la primera película, no la veas. Ve a ver Dune Parte 2. Es una experiencia que para mí se tiene que ir a vivir al cine. Si puedes verla en un formato como IMAX, vela a ver en formato IMAX. Yo estaba en la sala y cada vez que el sonido aumentaba, el suelo vibraba. O sea, me sentí ahí y como estuve 3 horas ahí y estaba muy inmerso en la película, fue increíble. De verdad. Hubo momentos, no lloras de en este aspecto como que dramático, emocional, pero hubo momentos en los que yo estaba sorprendido de esta belleza visual que sí me dieron ganas de llorar, o sea, de lo que estaba viendo. Entonces, pues bueno. Ya soné lo más mamador o pretencioso que pude ser, pero es que no estoy exagerando. O sea, yo tenía como que miedo de llegar aquí y decirles cosas exageradas, por eso no hice enseguida mi opinión. O sea, la pude haber hecho ayer, pero pues bueno, me aguanté, la dejé descansar. Y es una película que quiero volver a ver, o sea, la quiero volver a ver, 2 veces por lo menos. De verdad, no me explico cómo es que esta película es tan buena. Por ahí vi un comentario de la crítica antes de ver la película que decían que esta película era el Imperio Contraataca de Star Wars. O sea, lo que fue el Imperio Contraataca para Star Wars, esta película lo es para Dune. Y definitivamente en Star Wars, la primera, la del 77, te meten todo el universo, te explican un buen de cosas, y ya en la segunda es donde viene ese super desarrollo potente y hay revelaciones y acción y cosas que no te esperas y nuevos personajes más padres que los del anterior. Definitivamente el Imperio Contraataca fácilmente es la mejor película de Star Wars. Para mí es Rogue One, pero entiendo si me dices el Imperio Contraataca, también es muy válido. O sea, el Imperio Contraataca es un peliculón y un upgrade demasiado notorio contra su predecesora. Ahora, aquí justamente se desarrollan un buen de cosas. Siempre está pasando algo. Hay varias revelaciones. Hay cosas que no te esperas. Esa escena que pasa en los primeros 40, en la primera hora, yo creo, 40 minutos, que les digo que es el adelanto exclusivo donde por primera vez Paul monta a un gusano. O sea, es una escena como de esas memorables del cine. ¿Ustedes recuerdan la secuencia de, por ejemplo, Spider-Man contra el Doctor Octopus en Spider-Man 2? Esa escena del tren. O sea, si tú dices Spider-Man, probablemente pienses la escena del tren. O pienses en otra cosa, pero de las primeras cosas con las que lo asocias es la escena del tren. Si tú dices la escena del tren, ya sabes a qué te refieres. Esa secuencia es muy, 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 muy buena. Aquí tienen como 8 escenas así de memorables. De que yo te digo tal escena, y cualquier de esas escenas pudo haber sido tu favorita, y te valgo que me digas que es la mejor de la película. O sea, de verdad no tiene explicación cómo es que suceden tantas cosas así en esta película. Y pues eso, pasan cosas inesperadas, pasan muchas cosas. Lo que más me sorprendió de la película, porque sabemos que va a haber una tercera que va a cerrar con la trilogía, es que la película es autoconclusiva. Fácilmente, si ya no saliera otra película de Dune, pues bueno, obviamente te quedas con las ganas de saber qué pasa después. Pero no te dejaron así con la incertidumbre de qué pasaba en el acto final de la película. O sea, la película tiene ese acto final y yo dije, ya, aquí lo van a acabar, no me van a dejar saber qué es lo que va a pasar, pero no, me dejan saber qué es lo que va a pasar y tiene un final. Ya después, te dejan ver hacia dónde va a ir la siguiente película, pero eso es de la siguiente película. Ya esta película termina y Dios, Dios mío, o sea, tenía rato que no veía una película así. Porque, o sea, la mayoría de películas que salen de este tipo, pues, o sea, como que terminan, pero no está terminado en realidad nada. O sea, como que hay espacio a lo que sigue y así y así. Esta película no, o sea, pasan tantas cosas y me sorprende que lo hayan todo concluido aquí. Les digo, hay un buen de cosas más para la siguiente, pero es de verdad fascinante eso. Ahora, antes de empezar con los spoilers, vayan a ver la película. De verdad, le doy esa garantía PDC. Esta garantía es de que si ustedes van a ver la película, estoy seguro que les va a gustar. Por lo menos gustar. Así que les recomiendo mucho ir a ver esta película al cine. No se van a arrepentir de gastar su dinero en esto. Yo estaba pensando cuando lo estaba viendo, ¿cómo es que pude acceder a esto simplemente pagando una entrada de cine? O sea, de verdad fue una gran experiencia que tuve. Y pues eso. Eso es ya lo que tengo que decir sin spoilers, porque ya voy a empezar con spoilers. Bueno, ahora con spoilers. Como vimos en la anterior película, lo más relevante que sucedía era que la casa Atreides caía delante de los Hanrokken, ¿no? Dejen checo. Harkonnen, Harkonnen. Todo este plan parece que fue político. Detrás había una intención del emperador para que sucediera eso, pero lo hace de forma indirecta. En la anterior película se habla del emperador y que, bueno, Paul lo que puede hacer es casarse con la hija del emperador para así, pues, tener una alianza y ser más fuerte, ¿no? O sea, esta sería una decisión política para en pro a Paul y a su mamá y a todo a todo el mundo, ¿no? Por ponerlo así. Porque no sé cuántos planetas hayan, ¿no? Pero pues eso. Ahora, en la anterior película no vimos al emperador, no vimos a la hija del emperador. Lo único que vimos fue a los Harkonnen, que fueron, ¿cómo se llaman? Expulsados, les quitaron el dominio de aquí de las tierras de los Fremen. Bueno, ¿cómo se llama el planeta en donde están? X, no me acuerdo. Pero les quitan ese dominio, ya no pueden trabajar con la especia. Y entonces llegan los Atreides. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente los Harkonnen no se van a quedar así. Y hay una noche donde llegan y con un plan bien hecho asesinan prácticamente a toda la casa Atreides, hasta al papá, que es el papá de Paul, que es el mero mero. Y gracias a esta, como que bruja, que es líder de una secta, que tiene todo planeado, que es las que mueven los hilos en realidad de aquí, pues no tocan a Paul y a su mamá. Los dejan en la arena a su suerte, lejos, pero en realidad no los matan. Es lo único que queda de la casa Atreides. Eso es lo que vemos. También en Doom Parte 1 vemos la parte de los gusanos, que son pues una amenaza. Te pueden matar de un bocado, se comen hasta el camionzote que llevas de especia. Son gigantes. Pero como que nos dejan ver que la gente de ahí, los Fremen, los utilizan a su favor. Todavía no lo vemos, pero como que lo podemos intuir. Ahora, los Harkonnen tienen ya el dominio de la especie y todo esto. Y Paul se junta con los Fremen. Hay una como que profecía que habla del elegido y al parecer todas las señales las tiene Paul. Y por eso es que en primera instancia sí como que lo aceptan, entre comillas, porque todavía tiene que hacer algo para que lo acepten. Y ya en la película pues ya está, lo hace, lo acepta. Y al final vemos que pues Paul va a aprender estas costumbres, esta forma de vivir de los Fremen. Y creo que el frame final es a un Fremen montando a un gusano. Y ahí se acaba Doom Parte 1. En esta película, o sea, lo más que vimos en la parte 1 fue a un Fremen montando a un gusano. Fue un ataque, o sea, de verdad, un ataque así, entre comillas, masivo, bueno, sí es un ataque masivo con explosiones y todo, de los Harkonnen a la casa Atreides. Y de ahí en fuera ya está, tenemos que el gran final de Dune Parte 1 es Paul peleándose contra un Fremen, matándolo, y ya está. Eso es Dune Parte 1. Y bueno, el gran intento del papá de Paul de matar al ¿cómo se llama este? Al varón Harkonnen, ¿no? Eso es como que lo más relevante de la película y en donde se nota que es lo importante. ¿Cómo se llama? De la historia y lo importante en lo que más se gastaron el CGI, en los gusanos, en el ataque de las explosiones, que hay muchos extras peleando y así. Bueno, en Dune Parte 2, ese duelo que tienen cuando llegan los soldados contra los otros soldados que se ve que son como 80 contra 80 o igual y son menos, aquí son miles contra miles, hay explosiones. Durante toda la película, siempre montan a los gusanos. Hay una escena donde están montando como a seis gusanos al mismo tiempo y se ve en pantalla y se ve perfecto. Matan al varón, matan al antagonista principal, que es el sobrino del varón. O sea, el varón es el papá de Paul. El papá o el. Esperen. El abuelo, perdón. Perdón, perdón. Es el abuelo de Paul. Se lo dice, se lo revela justo antes de que lo mate. Chani se enamora de Paul. Chani se va de Paul. Paul conoce al emperador, conoce a su futura esposa. El emperador se rinde ante él para que no lo mate, le besa la mano, todos se rinden ante él. Ese monólogo que tiene Timothy cuando se proclama a él mismo el Lisan al Gaib, Dios, es buenísimo. O sea, él sabía que lo que iba a conllevar esto, o sea, él sabía que iba a llegar a ese punto. Y él no quería llegar a ese punto. Pero aún así, justamente como en esa plática, que se nota que es una plática importante, que es mi parte favorita de la película anterior, que tiene con su papá, que el papá le dice que él tampoco quería ese anillo, que pues lo hacía ser como que el líder de la casa Atreides, que él no lo quería, pero justamente eso es lo que hace un líder. Atiende a su llamado, aunque no quiera, o sea, no se autoproclama, no es él el que lo quiere hacer, como que es la naturaleza de lo que debe pasar, como que la gente lo llama, la situación, y pues él responde. Al final de esta plática, eso sí le dice, y si no quieres serlo, siempre vas a ser lo más importante que yo quise que seas. Y pues le dice qué. Y él le dice, mi hijo. Es una parte muy emotiva, es una parte muy bonita. Y justamente esa plática toma mucho más valor aquí porque la situación lo llama. O sea, no hay de otra, no hay otra alternativa. Él tiene que tomar esa responsabilidad y todo lo que conlleva esto. En realidad, o sea, hay cosas positivas, pero hay cosas también negativas. Así que, pues eso, la escena en donde monta el gusano, Dios mío santo, es un 10 de 10. Toda la escena donde nos presentan al planeta de los Harkonnen y es el cumpleaños de este Rauta, increíble, increíble todo eso. Cuando llegan ya tomar esa venganza contra los Harkonnen, se siente una satisfacción. Aparte, yo pensé que ahí ya se iba a acabar y nos iban a dejar, pues, ¿qué iba a pasar después? No. Paul tiene este duelo contra Rauta y yo de verdad pensé que se moría Paul. O sea, estaba casi seguro que se moría Paul. Ya nada más me lo estaban confirmando con la puñalada que le dan. Luego de la puñalada, él intenta detener la navaja, el cuchillo, espada, como le llamen, pero se le está deslizando entre los dedos. Yo dije, pues ya estuvo, o sea, se va a morir. Hay una parte en la película donde dicen que matar a este líder solo va a enaltecer la leyenda y va a hacer que aún más gente lo siga. Entonces, dicen que un mesías cuando muere se hace aún más fuerte. Entonces, por eso en primera instancia, el plan de la hija del emperador no es matar a Paul. Y aquí parece, yo dije, no, pues, o sea, si se muere, pues bueno, va a haber gente que va a seguir con su legado, pero yo estaba temiendo por la vida de Paul y yo dije, no manches, lo van a matar. Y no, al final de cuentas no se muere. Tenemos a toda la película durante todo el tiempo con sonido, música, todo, y esta escena que es el final, silencio, total. Y la sala en la que yo estaba, que era la IMAX, estaba totalmente llena y todos estábamos así de que a la expectativa de qué iba a pasar. No había ni un ruido en la sala, ni un ruido, ni de ronquido, ni de risas, ni de que estaban murmurando o hablando. Todos estaban, siento yo, poniendo full atención a la película. La parte en donde toda la sala hizo ¡oh! Fue cuando Paul le pide la mano a la hija del emperador. Una cosa que no me pareció de locos y que ya sabía que iba a pasar porque en la primera película lo dice. Y lo que sí no me gustó, o sea, no es de que no me gustara de que no me gustó el de la película, sino que maldito Paul, que no le explicó esa situación a Chani. O sea, a Chani le dijo que le iba a amar hasta su última respiración. Y fácilmente Paul le pudo haber dicho, Chani, políticamente tengo que hacer esto porque es una decisión que nos va a fortalecer a todos y vamos a llegar a tener control sobre lo que nos pase. Fácilmente le pudo haber dicho eso, pero no se lo dijo. Le dice, antes de pedirle la mano a la hija del emperador, le dice, recuerda que te voy a amar hasta mi último respiro. Acto seguido, pues le ofrece matrimonio a esta chava, que está bien, o sea, también Chani pudo haber pensado, bueno, claramente lo está haciendo para un bien para todos. Pero pues sí se ofendió y ahí la sala. ¡Oh! Entonces, en esa parte todos se hicieron así. Ay, Dios mío. No puedo creer de verdad que existe esta película. Fue demasiado, o sea, demasiado. No tengo, o sea, sí tengo palabras, acabo de hablar de ella bastante, pero aún así siento que me faltan palabras para describir la película. Ah, ya está. Esta es la opinión que dejo acerca de Doom parte 2. Es 10 veces mejor que la primera, y eso es mucho. No sé, porque el director ya dijo que su siguiente película no va a ser Doom parte 3, que ya después de esa probablemente sí, pero que tranquilos. Que no piensen ya en fecha, en cantidad, sino que piensen en calidad. Y está bien, o sea, si la 3 es la conclusión, pues yo voy a estar puesto, ya sea pasen 7 años, pues no me voy a molestar porque espero que hagan un producto de esta calidad. Ahora, no sé si la siguiente vaya a ser mejor que esta, o sea, de verdad esta siento que es el peak del peak del peak. No, ya está. He visto muchas películas. Obviamente no hay una medida para comparar esta película que es ciencia ficción, acción, drama, con por ejemplo una película de nada más drama o una película de terror o algo así, porque no van a tener nada que ver. Pero esa es la mejor película que he visto en mi vida. Ya está, lo dije. Así que, digo, hay otras películas que, por ejemplo, te pueden hacer llorar, que tienen un gran peso emocional, Historia de un matrimonio, La forma del agua, por ejemplo, que son muy diferentes a estas, y esas son mis películas favoritas. La forma del agua es una película que me encanta. Como les digo, tengo, o sea, esa película de amor me encanta. Pero si alguien me pregunta, ¿cuál dirías que es la mejor película que has visto de todas? Es que no sé, ¿sabes? No, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Psicosis. O sea, ni siquiera Psicosis es otra cosa, ni el presupuesto, ni nada, ¿no? Entonces no hay como que comparar. Pero bueno, vamos a dejarlo así. En el género de ciencia ficción, esta es la mejor película que he visto, sin dudas. Ahí está. Eso sí es lo que puedo decir en realidad. Porque si la mejor película que he visto, sí, lo englobamos, no, no sabría decir. O sea, diría mis favoritas, que son Psicosis, La forma del agua, Rock One o algo así. Que Rock One es muy buena, pero pala. O sea, ¿cómo vas a competir contra esto? O sea, de verdad. Y pues nada, esa es mi opinión. Si ya vieron la película, por favor, compártenme su opinión. Y muchas, muchas gracias por escuchar el episodio. No se olviden de seguir el podcast, calificarlo, activar las notificaciones y compartirlo con alguien en donde sea. Me ayudan mucho. Y pues nada, una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos. Bye.